He titulado este capítulo Ven Señor Jesús, y tiene tres partes. La Nueva Jerusalén, que si ustedes ven en su Biblia, continuación de la anterior, no se rompe la trama. ¿Sí? Los versículos del 1 al 5 vienen del capítulo anterior, la Nueva Jerusalén. Los versículos del 6 al 13, yo les he titulado El tiempo está cerca. Y finalmente, los versículos que van del 14 al 21, Jesús dice, vengo en breve. Versículo 1, la Nueva Jerusalén. Versículos 1 y 2. Después me mostró, está hablando del ángel, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un río limpio. Hoy día creo que pocos ríos se quedan limpios. La contaminación, el hombre es encargado de contaminarlos. Pero lo curioso es, ¿de dónde es que sale este río? Del trono mismo de Dios. Fluye un río de agua limpia. Yo lo veo como una catarata que sale de la Nueva Jerusalén y que cae y produce un río, ¿no? Dice que en medio de la calle se encuentra el árbol de la vida. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva fueron despojados del jardín del Edén? ¿Por qué fueron ellos echado del jardín del Edén? Para que no comieran de ese árbol. ¿Por qué es que Dios no quería que comieran de ese árbol? Claro, para que no prolongaran su desgracia, ¿no? El árbol de la vida los iba a mantener en un estado eterno de salud. Ahora, dice que este árbol es diferente. Cada mes da un fruto diferente. No lo puedo entender. Dice que la hoja tiene función medicinal. Sabemos que mucha medicina natural se basa en hojas, que las hojas tienen algún tipo de sanidad. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué vamos a estar este árbol si tenemos cuerpos glorificados? No sé, es un misterio. No puedo responder a esa pregunta. ¿Sanidad para cuerpos que no se enferman? Pues simplemente el texto dice eso. Versículos 3 y 4. ¿Qué le pasó? Se atoró con el árbol de la vida. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Se acuerdan ustedes que fue por culpa del pecado que la tierra fue maldecida, no? Y los efectos devastadores del pecado se ven en la naturaleza, cataclismos, enfermedades. Por el pecado del hombre, dice que Dios cierra las lluvias, ¿no? Pero dice, no más maldición, se acabó. ¿Por qué no más maldición y por qué se acabó? Porque el trono de Dios está con nosotros. Ahora, dice el versículo 3, y sus siervos le servirán. ¿Cómo? No sé. Especulemos, el universo es inmenso, estamos al servicio de Dios. Dios nos mandará en misiones. ¿Habrá en algún otro lugar del universo un otro planeta Tierra, con otro Adán y con otra Eva que fracasaron? ¿Cumpliremos nosotros las funciones de seres angelicales en otros mundos?
No lo sé.
Solo sé que la Biblia dice que en el estado eterno le serviremos. ¿Cómo? No sé. El versículo 4 dice que veremos su rostro. Y verán su rostro. Veremos su rostro. Hoy día, ¿puede alguien ver el rostro de Dios y vivir? La Biblia dice que no. Pero Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la promesa. ¿Cuándo lo veremos? Acá. Tendremos un nombre en la frente, como cuando se marca el ganado, tendremos marcado en nuestra frente el nombre de nuestro Dios. Somos de Dios, le pertenecemos. Y por último, el versículo 5. ¿Qué dice? No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice que Dios mismo será nuestra luz, uno. Y después dice que reinaremos por siempre, por siempre. Es difícil de creer esto, pero fíjense lo que añade en el versículo 6. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Vamos a ver el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles? Que reinaremos por siempre, que veremos el rostro de Dios, que Él será nuestra luz, que le serviremos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ajá. Apocalipsis 1:1 me recuerda algo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró por medio de un ángel. El mismo ángel del versículo 1 está acá en el versículo 6. Dice la revelación. ¿De dónde viene la revelación? La revelación viene de Dios mismo. Viene de Dios mismo. Dios mismo nos está diciendo lo que va a ocurrir. Ahora, la frase que dice sucederá, que va a suceder pronto. Debe suceder pronto. Esta frase, suceder pronto, es la palabra griega que se escribe como takei, tachei, takei. Esta palabra que se escribe tachei o takei, literalmente significa cuando llegue la hora, no habrá tardanza. Cuando llegue la hora. No habrá tardanza. Una pregunta. Eso lo escribió Juan hace más de 2000 años. ¿Cómo es eso de que va a suceder pronto? Cuando los eventos se ven, cuando lleguen ahora, será así. ¿Y cuáles son los eventos? Las señales. Ni bien las señales, estamos a las puertas. Eso es lo que significa. ¿No? Una vez que las señales empiecen, los eventos se sucederán uno tras otro. Versículo 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dichoso, feliz, bendecido el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Me llama la atención esta frase: vengo pronto. Voy a pedirles que aquí en Apocalipsis encierren en un circulito la frase vengo pronto, ¿ya? En el versículo 7. Vengo pronto, enciérrenlo en un círculo. Ahora díganme, ¿qué lee en el versículo 12? He aquí yo, subrayenlo también, métanlo en un circulito, en el 12. Ahora, ¿qué dice en el versículo 20?
Vengo en breve.
Vengo en breve. Así tenemos, vengo pronto en el 7, vengo pronto en el 12, vengo en breve en el 20. Pero también quiero que hagan algo. Cuando dice que sucederán pronto, cuando el tiempo esté cerca, al final del versículo 10, ¿qué dice? Porque el tiempo está cerca. También métanlo en un circulito. Versículo 10, al final. El tiempo está cerca. Ahora, en el versículo 17, mete en un círculo la palabrita ven. Está dos veces, ven en el 17 y otra vez en el 17, ven. Y al final del 20, ¿qué dice? Ven. Todo esto de acá nos habla de un hecho. Ven pronto, ven. Al final del 6. Sucede pronto, también puedes colocarlo, sucede pronto, debe suceder pronto, está bien. Todo eso me habla de urgencia, dice, guarda, vengo pronto, Jesús vendrá en cualquier momento. Todo esto acá me habla de un inminente retorno, retorno inminente, retorno inminente. Dios quiere que su iglesia lo espere como que Él viene en cualquier instante. Porque este estar expectativo del inminente retorno del Señor nos hace vivir vidas dignas para Él. Esperando, Él viene en cualquier momento, estoy preparado para que Él venga. Eso le da a la iglesia salud, le da a la iglesia santidad, le da a la iglesia temor, y le da a la iglesia una urgencia de llevar el Evangelio a otras personas. En el versículo 7 hay una bendición. Bendito o bienaventurado el que guarda. Y les había dicho, pregunta de examen, el único libro que tiene una bendición en forma específica es Apocalipsis. Serán bendecidos al principio y al final. Al principio del libro decía que serán bienaventurados los que. Y otra vez al final, bienaventurados los que. En resumen, Jesús viene pronto. Estate listo. Jesús viene pronto. Estate listo. Jesús viene pronto. Estate listo. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, que Juan está tan viejito, no se da cuenta, ya, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira abuelito, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. De nuevo, Juan se postra para adorarle. Eso se encontraba en Apocalipsis 19:10. Yo me postré en mis pies para adorar y me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo. ¿No? En Juan 19 se había postrado. Y si el ángel le llama la atención, dice, adora a Dios. Tendemos a adorar al instrumento. Por eso el ángel dice, soy consiervo de Dios. Y hay de aquel pastor, de aquel líder, que permite que su congregación lo idolatre. Porque está tomando el lugar de Dios. Y el ángel le llamó la atención a Juan, diciendo, adora solo a Dios. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, lo primero que dice acá, dice, el tiempo está cerca, ¿no? Y me recuerda Daniel 12:4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Acá dice exactamente lo opuesto. No lo selles, no lo cierres. A Daniel decía, hasta el tiempo del fin. ¿Y acá qué le dice? El tiempo está cerca. Deja el libro abierto para que todo el que lo quiera leer, lo pueda leer. El tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? De su venida. El tiempo de su venida está cerca. Y dice el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sea cual sea tu estado en el momento en que mueras o que venga Jesús, no habrá oportunidad para cambiar después. Tu única oportunidad es ahora, no después. Cuando se enfrenta al gran trono blanco, ¡oh, Dios mío, perdóname, te acepto! No, ahora es el tiempo. Somos muy frágiles. Algún poeta dijo que nos encontramos a un latido de la eternidad. Solo un latido, que el corazón se pare, nos separa del otro mundo. Son tontos los que viven como si fueran inmortales sin tener en cuenta a Dios. Así que el que sea injusto, que lo sea, el que sea justo, que lo sea, nadie podrá cambiar. Solo sabemos que cuando Dios venga, ya no habrá tiempo. Ahora es el momento. Versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Dice el 12, he aquí, yo vengo pronto, otra vez, y mi galardón, mi premio, conmigo, para recompensar, para premiar a cada uno según sea su obra. Ojo, ninguno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Por nuestros pecados lo pagó Jesús. Pero sin embargo, sí vamos a ser recompensados por nuestras obras. Por lo malo no se nos juzgará, pero sí se nos recompensará por nuestras obras. Porque como creyentes tenemos que dar fruto, tenemos que hacer obra. Y ahí seremos recompensados cuando dirá, fulano, hiciste esto por esta persona, sin esperar reconocimiento. Yo te recompenso, yo te reconozco, ¿no? Así que si sabemos que aunque no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero vamos a ser premiados por nuestras obras, eso nos debe llevar a qué. Hacer obras, Ojo, nosotros no hacemos obras para salvarnos, como lo cree la Iglesia Católica, porque las obras no te salvan. Hacemos obras como resultado de vivir para Dios. En el versículo 13 dice, yo soy el alfa y el omega, otra vez, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, la A y la Z. Dios permanece para siempre. Y para acabar el libro, vengo en breve. Tres en Romanos. Vengo en breve. Versículos 14 y 15. Vengo en breve. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Todos son sinónimos de la palabra bienaventurado. Bienaventurado, feliz, bendecido, dichoso, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ¿no? Lavar sus ropas. En la versión en inglés encontré que no dice lavar sus ropas, sino dice cumplir sus mandamientos, ¿no? Pero me llamó la atención, cumplir sus mandamientos, nosotros debemos lavar sus ropas. Sea como sea, lo que está dando a entender es, si obedeces a Dios, serás la persona más feliz de la tierra. Dios quiere que seamos felices. ¿Dónde lavo mis ropas? En la sangre del Cordero. Una vez que yo he lavado mis ropas con la sangre del Cordero, tengo derecho al sustento de Dios. Dios me sostendrá. Dios cuidará de mí. Y después me dice que tengo derecho para entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, tengo libre acceso a Dios, ¿no? Versículo 15 dice, bien interesante, ¿eh? Mas los perros estarán fuera. ¡Ay, pobrecito! Tu perrito estará fuera, dice. ¡Ay, aquel, pues! Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros, no de tu tío, de tu perrito, no. La palabra de los perros habla de un estado de vida miserable, ¿no? Los que están fuera de la presencia de Dios. ¿Dónde están ellos a estas alturas? En el Gehenna, ¿no? Bueno, ¿quiénes son estos perros? Hechiceros. Ojo. Hechiceros, ¿cuál es la palabra griega? Farmacía, uso de drogas para alterar la conciencia. Eso es hechicero, uso de droga para alterar la conciencia. Fornicario, toda la gama de pecado sexual. Homicidas, todo tipo de asesinato, ya sea con la mente o llevarlo a cabo. Jesús en el Sermón del Monte dice, si odias a tu hermano, eres homicida. Idólatra, poner algo o alguien en el lugar de Dios o encima de Dios. Y mentiroso, otra vez nadie se escapa, ¿no? Versículos 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora Jesús habla. Y dice, yo les envío a su ángel. Mi ángel le ha hablado a Juan y ha escrito este libro. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Antes habíamos visto que era Dios el que hablaba, ahora Jesús es el que habla. El mensaje viene de Jesús mismo. El mensaje viene de Jesús mismo. El mensaje viene de Jesús mismo, dice. Linaje de David habla del cumplimiento de las profecías. Linaje de David. Por supuesto, las profecías hechas a Israel. Cuando habla de la estrella de la estrella de la mañana no la vemos nosotros. Es una estrella que solo se ve en el hemisferio norte. En el hemisferio norte hay dos estrellas importantes. Una se llama la estrella polar y la otra se llama la estrella de la mañana. En el hemisferio sur nosotros tenemos la cruz del sur. Tenemos las tres Marías que solo se ven en el hemisferio sur. Pero la estrella de la mañana tiene una característica. De repente cuando en lo más oscuro de la noche aparece una estrella que brilla más que todas. Esa estrella anuncia que viene el sol. Está pronto a levantarse. Cuando uno ve en el medio de la noche, veía, dice, ahí viene el sol, ya falta poco para que surge el alba. Inmediatamente surgía el alba. Entonces cuando habla de la estrella de la mañana, anuncia que el sol está pronto a levantarse, la estrella de la mañana anuncia que Jesús está pronto a venir. Y el versículo 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Habla del anhelo de estar con Jesús. ¿Tienes sed? Ven, que te saciarás de Jesús. ¿Se acuerdan lo que decía en el 21:6? Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús es esa fuente del agua de la vida. Versículos 18 y 19. Una advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios le hará tuki tuki. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Advertencia, no añadir y no quitar. Leerla, aceptarla, creerla, estudiarla y vivirla. Todo el consejo de Dios. Por eso es que nos tomamos el tiempo en los años de vida que Dios nos da acá, estudiar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. No nos atreveremos a añadir ni a quitar, pero sí le enseñaremos toda. Yo temo cuando el otro día se me acercaba un padre de familia de la iglesia que tiene a sus hijos en un colegio cristiano. Y vino preocupado a hablar conmigo porque le habían dado un libro para estudiar en este colegio cristiano. Y cuando me dio el libro yo no pude menos que escandalizarme. Porque en este colegio cristiano, que para todo el mundo es un colegio muy bueno y hasta cierto punto enseña buena doctrina, en este libro está enseñando una doctrina tirada de los pelos originada por Benjamin, que se conoce como la teología del dominio. Es la teología del dominio. Benigín ha enseñado que Dios le ha revelado que Adán antes de caer podía viajar a la luna y volar. Sí, dice, ¿cómo va a tener dominio sobre los pájaros si no vuela? Tiene que volar para tener dominio sobre los pájaros. ¿Y cómo va a tener dominio sobre los peces si no nada? Así que Adán podía meterse al mar, zambullir, y nadaba mejor que un delfín. Y podía volar, no sé si aleteaba o como Superman, no sé cómo lo habrá enseñado este señor. Pero él ahí ha generado toda una teología del dominio, digamos, el dominio para poner nuestro pie y reclamar. Y Dios le dice a José, toma, te he dado la ciudad, tómala. Entonces es la teología del dominio. Y se está enseñando a estos chiquitos que están en segundo de media, primero de media, quinto, sexto grado, la teoría de la teología del dominio. Yo le pedí a este padre de familia que me dé una fotocopia, ya me da la fotocopia. Lo siguiente que voy a hacer, voy a llamar a todas las mamás que tienen a sus hijos en el colegio, y voy a hacer una carta y voy a pedir que firme la carta junto conmigo. Simplemente porque sé que la directora del colegio o los profesores, no es teología de los profesores, sino de un pastor que lo invita a que comparta, porque tiene mucho carisma con los jóvenes, pero está enseñando cosas que no son bíblicas. Entonces, voy a escribir una carta con mucho cariño, explicándole que soy pastor de tal iglesia, las siguientes madres, familias están firmando, lo cual no estoy de acuerdo con esa enseñanza que no me parece bíblica, y que simplemente le aconsejo que en los futuros, si tiene un colegio donde viene gente de muchas iglesias, hay que respetar. Por ejemplo, si a mí me invitaran a una iglesia bautista, no voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque ellos no creen. Yo lo creo, ellos no, simplemente no lo voy a hablar. Por respeto. Igual, si voy a una iglesia pentecostal, no voy a hablar sobre lo no voy a decirles que no se pierde. ¿Creen que la salvación no se pierde? Ya pues, sí. Hay temas que la iglesia evangélica no se pone de acuerdo, pero por eso uno puede enseñar lo que todo el mundo cree. Entonces, a mí sí me preocupa, porque para mí es añadirle a la Biblia cosas que la Biblia no enseña. Por eso es que voy a escribir esta carta y voy a dar mis razones. Y más, voy a pedir que se me permita ir, aunque los niños no entienden estas cosas, por lo menos hablarles y enseñarles lo que la Biblia dice, porque ellos puedan ver el otro punto de vista. Esto podemos hablar porque no quiero hablar en nombre. Porque yo sé que el colegio es bueno, solamente este pastor que invitan es el que se está disparando con doctrinas, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro. Sí. ¿Ah? Ya, para usted que tiene a su hijo, dice Jesús Salvador, y el pastor es Claudio Sola. ¿No? Entonces, te voy a avisar Tito y Lali para que firmen ustedes. Hay varios que tienen a sus hijos. Tengo 12 padres de familia en la iglesia. Voy a mirar a los 12 que firmen conmigo la carta. Ahí está tu nieto, pues. Pero a los grandes los agarro. Segundo de media, primero de media y sexto de primaria, ¿no? Los que, ¿no? ¿En qué colegio está la Estefanía? ¿Pero en qué año está? Caballos, los chiquitos no, los agarro a los grandes. Lo quiero dejar saber mi descontento, ¿no? Que sepan que no vamos a aceptar cuando tengo que enseñar cualquier cosa, no. Muy bien, ¿qué versículo me quedé? 19, ¿no? Creer y estudiar la Biblia. Y por último, 20 y 21. Ya lo dije. 20 y 21, y con esto acabamos. ¡Qué pena! El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio, Jesús, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan añade, amén, sí, ven, Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Se me perdió Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué habrán? Hombres burladores que eran, Jesús no viene. No dice, vengo pronto, han pasado 1000 años, sigámoslo esperando. ¿Qué? Ah, por favor, van a creer eso. No viene. Él no acá está el cielo y acá está el infierno. Dice que vendrán diciendo, ¿dónde está? No dijo que venía, ¿dónde está? ¿Y qué estamos leyendo acá? En el penúltimo versículo. He aquí, vengo pronto. Vengo en breve. No. Cuidado, vendrá. No sé cuándo vendrá, pero tengo en mi corazón la certeza que está muy cerca. Este hecho de saber de la certeza de la venida de Jesús debe de cambiar nuestra vida. Es mi oración verlos aferrados a Dios, ardiendo por Jesús. Yo creo que yo no voy a morir. Yo creo que yo voy a ver el rapto y que voy a vivir el rapto. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué yo me voy a quedar? No, los dos burladores, lo dije. Ahora vean. Ok. Voy a acabar con la última frase con la que se cierra la revelación de la Biblia y no hay más revelaciones. El Nuevo Testamento se cierra con el versículo 21 que dice la gracia. ¿Qué cosa es gracia? Recibir lo que no merecemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Solo para recordarles, fíjense cómo acaba el Antiguo Testamento, el último versículo de Malaquías. Y comparemos cómo acaba el Antiguo Testamento y comparemos cómo acaba el Nuevo Testamento. La última frase de la última coma dice, no sea que yo venga, dice Jesús, y hiera la tierra con maldición. Así acaba el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¡Qué hermosa culminación! Gracia. Cuando yo me graduaba del Instituto Bíblico, el pastor fundador de Calvary escribió un libro que se llama La Gracia lo cambia todo. Y me gustó tanto ese libro que me hizo entender, Sichak, me hizo entender algo. La vida cristiana es pura gracia. Todo es inmerecido. No depende de mí. Yo soy infiel, yo le fallo, yo dudo. Él permanece fiel. Él nunca falla. Él siempre me sostiene. Y Él no me juzga por lo que merezco. En su misericordia retiene el castigo que yo debería recibir por las cosas que hago mal. En su misericordia no me juzga. Y en su gracia me bendice. Y todos ustedes, por el simple hecho de haber venido conmigo a lo largo de este ciclo, con Apocalipsis, y haber escuchado todos los versículos, no nos quedaremos sin su bendición. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía y porque tú nos bendices siempre. Gracias por este libro. Gracias porque nos has hecho, en estos meses que pasaron, tener un viaje hermoso a través de uno de los libros más temidos. ¿Cuántas iglesias nunca abren el libro de Apocalipsis porque tienen miedo de confundirse? Y, Señor, ahora que lo hemos visto, no nos hemos confundido en absoluto. Todo lo contrario, hemos encontrado en tu palabra consuelo, esperanza. Y con anhelo podemos decir, al igual que Juan, sí, amén, ven, Señor Jesús. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.